Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Hispanorama.
La realidad de América a su paso por España.
Estos son algunos de los temas que abordaremos en Hispanorama.
Refugiados y desplazados en América Latina. Mercosur y la Alianza del Pacífico. Convergencias y divergencias.
Hispanorama.
Antiguamente los flujos migratorios eran fundamentalmente masculinos. Refugiados y desplazados en América Latina. La extorsión de pandillas y el crimen organizado son las principales causas que incrementan la movilidad en masa de los habitantes de países como Honduras, Guatemala y El Salvador, tres de las naciones con mayor tasa de homicidio. José Samaniego, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en una región de América, ha participado en Madrid en un coloquio.
Estamos hablando de entre los 65 millones de personas desplazadas, solicitantes, refugiados, apátridas. El 12% vive en el continente americano. Con tres situaciones que me parece que vale la pena resaltar. Primeramente, la situación de Colombia, con un desplazamiento muy grande a nivel estadístico, la mayor cifra de desplazados internos, pero también con un número de refugiados y otras personas con necesidades internacionales considerable. Luego tenemos la situación del Caribe, en este momento muy golpeado también por temas climáticos, en el cual residen unos 134 mil a 200 mil personas de origen haitiano y que no tienen nacionalidad, por lo tanto que son apátridas. Finalmente, la situación de América Central.
En los años 80 culminan en Centroamérica varios conflictos.
Durante las últimas dos décadas hemos visto el Istmo Centroamericano como un inmenso corredor para migrantes. Se estima que alrededor de 400.000 personas circulan por el corredor, por el Istmo Centroamericano. Personas que vienen de otras regiones, de otros continentes, pero también muchas personas que salen de países centroamericanos, no únicamente del Triángulo Norte, también del Triángulo Sur, dirigiéndose fundamentalmente para países del norte. ¿Qué ha cambiado? Porque, como vemos, es una región con una tremenda movilidad humana que siempre se ha caracterizado por movimientos de población. ¿Qué es lo que ha cambiado en esta realidad que hace que en este momento estamos hablando no únicamente de una migración de tipo económica, pero también de un desplazamiento debido a otros factores? Y hablando del desplazamiento, también me gustaría un poquito que conversemos de por qué la gente se va y quiénes son las personas más afectadas por estos fenómenos de violencia que se están dando en la región. Finalmente, un poco analizar la respuesta para un poco entender los desafíos que existen a nivel de la región.
El Salvador, Honduras y Guatemala sobresalen en número de desplazados.
Actualmente hay unos 108 mil entre refugiados y solicitudes de asilo pendientes en diferentes países de la región. Otro indicador a nivel de tendencias, y después vamos a ver más del detalle en dónde están estas personas, las nuevas solicitudes. El registro de nuevas solicitudes lo que marca un poco es el crecimiento de una tendencia de desplazamiento. En este caso, vemos que el número de solicitantes provenientes de los tres países de América Central prácticamente se ha duplicado en los últimos años, en los últimos dos años. Actualmente hay unos 55 mil solicitantes de asilo fue la cifra registrada en 2015. En lo que llevamos de 2016, en los 8 primeros meses, ya llegábamos a 50.000. ¿A dónde están llegando? Fundamentalmente, Estados Unidos continúa siendo el principal país de destino de estas personas. Pero ahora hay un fenómeno interesante, justamente. Las personas, muchas veces, en su desesperación por salir, también están solicitando cada vez más y en mayor proporción asilo en México, Costa Rica, Belice, Panamá, Nicaragua, inclusive en el caso de España. Ayer estábamos con funcionarios justamente de la Oficina de Asilo y Refugio y veíamos que las estadísticas han subido.
Las causas y los perfiles, según José Samaniego, representante regional para América Central, Cuba y México, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
¿Cuál es el impacto de la violencia en América Central, en el Triángulo Norte? Primeramente, tener claro, aquí no estamos hablando de los años 80-90, estamos hablando de actores no estatales, principalmente las pandillas, las famosas maras, las más famosas, la Salvatrucha, la MS-13 y la Barrio 18. Se estima, porque son estimaciones hechas por los servicios de seguridad, que habría entre 32.000 y 60.000 pandilleros en la región, de los cuales, y además de eso, habría unas 600.000 personas asociadas directa o indirectamente a toda esta dinámica de las pandillas. Una de las estrategias que han ido desarrollando es fundamentalmente lo que es el control territorial, barrios, cada vez más en zonas rurales también. Se financian principalmente a través de la extorsión, el narcomenudeo, y en el caso de los tres países se estima que son responsables de un 65% de los asesinatos. Para darles un orden de magnitud, en la última década han muerto 150.000 personas de los tres países que han sido asesinadas, ¿no?
Algunos de los mensajes más significativos del ejecutivo de la ACNUR:
amenazas, extorsión, reclutamiento forzado, sobre todo de niños y adolescentes, secuestros, violencia sexual, niñas, adolescentes, mujeres, tráfico y trata, y el desplazamiento forzado, justamente como una de sus expresiones de control territorial. Mire, yo creo que sin lugar a duda todo el tema de la violencia, un poco como lo expresaba, tiene causas mucho más profundas, ¿no? Inclusive, si uno raspa un poquito más profundo, ¿dónde nacen las pandillas de esta nueva generación? Nacen de las deportaciones de salvadoreños de Estados Unidos. O sea, en algún momento, claro que siempre hubo grupos pandilleriles, no solamente en el Triángulo Norte, en muchas partes del mundo, pero ya esta característica mucho más organizada, transnacional, jerárquica, en fin, nace un poco de ese fenómeno que se dio hace más de unos 10, 15 años, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que, bueno, a eso se suman un problema de oportunidades de vida, de empleo, educación, desigualdad. Luego, del otro lado, el tema de seguridad, de la impunidad, en fin, el problema es grueso. El problema es muy grueso y es en ese sentido, una vez más, o sea, la respuesta no puede ser únicamente humanitaria y tiene que involucrar a otros actores. Yo creo que fundamentalmente el de desarrollo, ¿no?
Hispanorama.
En América existen bloques económicos que van por caminos distintos. Mercosur y la Alianza del Pacífico. Convergencias y divergencias.
Contamos con la presencia de expertos invitados de lujo. Por un lado, Fatia Pusterla, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, en Europa. Y finalmente, Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de economía del IES Business School.
Pues el gran problema de Mercosur, que no ha sido capaz de conseguir, y ya van pues unos cuantos años, ¿no? 25 años desde que se fundaba, desde que se creaba, pues no ha sido capaz de profundizar y de conseguir al ritmo que probablemente tendría que haber hecho pues esos objetivos que tenía. Es verdad que se ha avanzado mucho, pero de alguna manera se ha estancado. Ha buscado una especie de copia lejana, distante de lo que había sido el proceso de integración en la Unión Europea, replicando esa estructura, digamos, política, institucional, que la Alianza del Pacífico no tiene, mucho más formal, mucha más estructura, mucha más densidad de red institucional, pero al fin y al cabo volvemos a lo importante. Si lo importante es si hemos conseguido incrementar el comercio, si hemos conseguido incrementar la riqueza, pues probablemente ahí los resultados no hayan sido tan espectaculares como seguramente en su momento se pensaron. Y sobre todo es un proceso de integración que se ha visto muy sometido a vaivenes políticos.
Fatia Pusterla y Juan Carlos Martínez, expertos en la región, enumeran las diferencias.
Fatia, yo creo que estaría muy bien, me interesaría mucho que nos contases cuándo se creó la Alianza del Pacífico, con qué objetivos, cuáles son sus potencialidades. Uh-huh. Y también yo creo que podríamos empezar diferenciando, explicando qué son los acuerdos de tercera generación, que el acuerdo de la Alianza del Pacífico sería uno de estos de acuerdos comerciales de tercera generación, frente a los acuerdos de segunda generación, que sería el Mercosur.
Porque la Alianza del Pacífico se destaca en este contexto. Sí me parece muy bien definirla como un acuerdo regional de tercera generación, pero para ir un poquito más a fondo, veamos por qué lo podemos definir así. Bueno, en primer lugar, es un acuerdo, como decíamos, joven. Los cuatro países firmatarios, que son México, Colombia, Perú y Chile, tienen características, digamos, que son parte de la razón del éxito que la alianza ha tenido hasta ahora. Son países que han querido firmar un acuerdo cuyo objetivo es una integración profunda. Y yo creo que esto ya de por sí es interesante. Sí es por etapas, pero desde el principio ya se piensa muy claramente que va a ser una integración profunda, articulada, pero por etapas. Obviamente se empieza por, a ver, decirlo más fácil, tal vez no le hace justicia a la tarea, pero sí se empieza por el lado comercial. Entonces, el logro de hacer un acuerdo comercial que está en vigor desde este año, porque tomó su tiempo llegar a ello, donde tenemos el 92% de los productos de estos cuatro países que no tienen aranceles, pareciera una tarea fácil. Pareciera una tarea incluso obvia, y allí estamos. Pero ¿qué es lo importante? Es, además de esto, todo lo que sigue. Y los cuatro países, en estos últimos cuatro años, ¿qué han logrado hacer? Han logrado, uno, tener un compromiso de alto nivel en apoyo al acuerdo, independientemente de los cambios políticos que han habido en ellos en el transcurso de estos años. Eso es bastante relevante. En segundo lugar, también hay que pensar en la gobernanza de la alianza. A diferencia, tal vez, de los acuerdos que podemos definir de segunda generación, la Alianza del Pacífico pareciera ser menos burocratizada. Hay una fuerte, perdónenme, voy a usar una palabra en inglés, ownership de parte de los países, que se turnan en una presidencia pro tempore, pero, por ejemplo, no existe una secretaría de la Alianza del Pacífico. Ahora, no estoy diciendo que esto sea prueba de éxito o no, pero es un facto. No existe y tenemos una rotación pro tempore, tenemos un consejo de ministros, tenemos a cumbres periódicas y luego tenemos a grupos de trabajo por área, algunos más avanzados, algunos menos, pero muy bien definidos.
¿Qué nos encontramos ahora? Pues nos encontramos con que con que en muy poco tiempo, en apenas el espacio de un espacio de 6-8 meses, pues ha habido cambios importantes de gobierno en los dos principales socios, en Brasil y en Argentina, y el cambio de gobierno está implicando probablemente un cambio muy importante en la orientación económica, y eso es sobre todo muy claro en Argentina, es decir, de una economía mucho más proteccionista, mucho más cerrada, mucho más enfadada con el resto del mundo, como estaba Argentina, desde el punto de vista comercial, pues Macri está apostando por volver a lo que pudo ser la Argentina en los años 90, una economía mucho más abierta, mucho más business friendly, mucho más atractiva para la inversión extranjera y desde luego que no mantenga esas situaciones de bueno, pues como hemos visto en Argentina en los últimos años, de restricciones a las importaciones, controles cambiarios, que al final lo único que está dificultando es el crecimiento económico y en este caso también el desarrollo del comercio, ¿no? Brasil, bueno, nunca ha estado tan en ese extremo, pero evidentemente tampoco ha sido un país que haya, digamos, se haya caracterizado por ser un sitio fácil para el comercio internacional, ¿no? Brasil es una economía y sigue siéndolo muy cerrada, muy proteccionista frente al resto del mundo. Y quizá la mejor prueba de esto lo tenemos en que, así como los países de la Alianza del Pacífico mantienen múltiples relaciones o múltiples han firmado entre ellos individualmente múltiples acuerdos económicos y de libre comercio, pues no solamente con los grandes bloques como la Unión Europea o Estados Unidos, realmente el Mercosur en eso no se ha prodigado nada. Es decir, 10 años discutiendo con la Unión Europea y lo que nos falta para ver ese acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la UE, que por cierto, sin el Reino Unido, pues a lo mejor sin el Reino Unido en la Unión Europea, a lo mejor todavía se ralentiza más.
Hispanorama.
Los intercambios son muy frecuentes en el ámbito cultural español y los países americanos. Primer encuentro hispano-argentino de coproducción audiovisual. Medio centenar de productores de televisión se dieron cita en Barcelona con la finalidad de intercambiar conocimientos. Los artistas participantes fueron de España y Argentina.
No es un encuentro de productores de cine, que de eso ya hay, sino de productores de televisión. Coproducciones entre América y Europa prácticamente no hay. Las telenovelas, por poner un ejemplo, que eso es un concepto ya cada vez más amplio, las telenovelas se hacen solo allí, para allí. Y las que hacemos en España son solo para España. Pero no hay ese intercambio y esa coproducción. Y hay cosas más curiosas todavía. Es más fácil que una telenovela turca llegue a toda América Latina, como ha sucedido, a toda Hispanoamérica, que no una española. Algo tendremos que pensar en el por qué se produce eso.
Ramón Colón es el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles.
Sin embargo, nosotros seguimos diferenciando. La película es española o argentina o uruguaya. Y cada vez más nosotros creemos que el cine español, que la televisión en español, tiene que tener un mercado común. Los argentinos hacen series muy valiosas que luego vemos a través de Netflix o a través de HBO, pero sin embargo ellos no, y ellos ven las nuestras, pero no hay un trabajo de coproducción, de pensarlo en común, no lo hay. Y hay muchas series españolas que, ya que hemos citado Netflix, se ven a través de Netflix y les gustan. O sea que en eso vamos por buen camino, pero tenemos que ahondar más. Y es complicado, no tenemos un sistema, un star system, por utilizar el término americano, norteamericano de Estados Unidos, no tenemos este sistema. Realmente solo hay un actor que traspasa todas las fronteras, y ese es Ricardo Darín, ¿vale?
Sí.
Y dices, ¿y por parte española? Bueno, pues por parte española no hay tanta gente, porque Penélope Cruz, Javier Bardem son conocidos, pero por ejemplo en Estados Unidos
ya.
Y menos en la América hispana.
Hay géneros que varían de acuerdo al país. Ramón Colón.
Y te diría que incluso dentro de un género también puede haber matizaciones. Pondré por caso el documental. Un documental hecho en España no es exactamente igual que un documental hecho en Argentina, lo que no significa que no haya una posibilidad de trabajo conjunto, ¿eh? Yo sé, por ejemplo, de una productora que presenta un proyecto sobre Roberto Bolaño, ¿eh? Vamos a ver cómo sale eso, si les interesa, no les interesa, si se hace o no se hace. Al revés, ellos tienen proyectos de series de ficción, tienen proyectos de documentales, tienen proyectos de reality. Es que también la coproducción no significa que tenga que ser lo mismo lo que se ve aquí que allí, porque puede ser que el formato, el trabajo previo, la construcción de ese programa sea común, pero luego no es lo mismo unas abuelas del Gran Buenos Aires que unas abuelas de Sevilla. Y entonces puede ser que luego la plasmación, el resultado final, sea diferente en cada uno de los países.
Los productores tienen que ser expertos en las cadenas de televisión que recibirán el producto elaborado.
Yo sé que eso me lo puede comprar la cadena número 4 o la cadena número 14, no vamos a decir nombres porque difieren también en cada país.
El papel de las plataformas digitales.
Hay algunas series de nuestro país, tanto de Televisión Española como de Antena 3, que se han visto en América gracias a Netflix y funcionan perfectamente.
La idea es llevar este tipo de encuentro a otros países, opina Ramón Colón.
Y luego iremos a otros países. A nosotros nos interesa muchísimo México, nos interesa Colombia, nos interesa Chile, nos interesa Perú, nos interesan muchos países. Posiblemente hay otros, como por ejemplo Brasil, que es un país interesantísimo. La creatividad de Brasil es magnífica. Quizás hay una diferencia, pero no es el idioma. El idioma, en este caso concreto, se puede trabajar conjuntamente, como hemos dicho antes. El problema de Brasil es que el régimen de coproducción se hace difícil por cuanto es muy complejo económicamente, financieramente. Todas las disposiciones brasileñas están hechas para que nadie se lleve nada de Brasil y que todo haya que reinvertirlo en el mismo país, con lo cual, digamos, las coproducciones se hacen difíciles. O sea, hay un país modélico que es Colombia. Colombia es un país modélico con un sistema de ayudas a base de deducciones fiscales que es muy interesante. Ya me gustaría que en España tuviésemos el mismo sistema. Yo, por ejemplo, estuve el año pasado viendo en Guadalajara, en México. Había una sesión también con productores de México y de otros países de América Latina que proponían historias para películas. Y la verdad es que algunas de ellas estaban bien.
Hispanorama.
Nuestros compositores.
Y se cree que la primera grabación se hizo en el año 30 y la cantó el propio Adolfo Utrera, el hermano de la beneficiaria.
Fueron tus ojos los que me dieron el tema dulce de mi canción.
Hay canciones inmortales, canciones que la historia no ha podido borrar, y una de ellas, les puedo asegurar con rotundidad, se llama Aquellos Ojos Verdes.
Aquellos ojos verdes, de mirada serena, dejaron en mi alma eterna sed de amar.
El autor de una de las canciones más interpretadas fue Nilo Menéndez, compositor y pianista cubano que terminó su vida en Estados Unidos.
Aquellos ojos verdes, sereno como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben la tristeza que en mi alma dejaron aquellos ojos verdes que nunca olvidaré.
Detrás de esta joya de sonoridad se esconde, según algunos musicólogos, una historia de amor. Durante su estancia en Nueva York, Nilo Menéndez conoce a una cubana rubia de ojos verdes llamada Conchita Utrera, y en ella se inspiró. Le rogó al hermano, el gran tenor Adolfo Utrera, que convirtiera en versos la letra que él le sugirió.
Anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar aquellos ojos verdes.
Conchita Utrera, la hermana de Adolfo, nació en La Habana. Ella es la dueña de aquellos ojos verdes de Nilo Menéndez, creador del bolero más universal que haya conocido la historia.
Aquellos ojos verdes, de mirada serena, dejaron en mi alma eterna sed de amar.
Hay muy pocos intérpretes latinoamericanos que no tengan en su repertorio aquellos ojos verdes, la canción nacida del talento de un cubano y que ha recorrido casi todo el mundo.
Aquellos ojos verdes, serenos.
Nilo Menéndez falleció el 15 de septiembre de 1987 en California. Su último deseo se cumplió. Las cenizas fueron trasladadas al cementerio de Colón, en La Habana. Hispanorama, un programa de Radio Exterior de España dirigido por Rafael Solano.